Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
Efectivamente, hablamos de Málaga Tecnológica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y aquí estamos fieles a nuestra cita. Hoy vamos a dedicar parte de nuestro espacio a la de Málaga Tecnológica al Centro de Innovación Social La Noria, unas instalaciones dependientes de la Diputación de Málaga que se ubica junto al Hospital Materno Infantil en la capital. Son casi 40.000 metros cuadrados desde donde se intenta dar respuesta a los problemas de la sociedad actual. Y para ello, entre otras herramientas, pues lógicamente se apoyan también en la innovación y en la tecnología. Vamos a conocer más sobre La Noria y para ello nadie mejor que Toñi Ledesma. Es vicepresidenta tercera de la Diputación y responsable del área de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y de la Delegación de Innovación Social y Despoblamiento. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Andrés. Encantada de estar con vosotros.
Oye, seguro que muchos de nuestros oyentes, a muchos les suena eso de Centro de Innovación Social La Noria. Seguro que muchos lo han escuchado alguna vez. Vamos a comenzar, Toñi, por lo físico. Vamos a situarnos en el espacio. ¿Cómo es La Noria? Es decir, ¿cómo es el edificio? ¿Cómo es por dentro? ¿Y qué instalaciones tiene? ¿Cómo se distribuyen un poco? Que yo sé de buena tinta que tú has pasado allí mucho tiempo.
Bueno, pues mira, La Noria es, como tú bien decías, es un centro de innovación social dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, que está ubicada en la parte trasera del materno, en una parcela de unos 40.000 metros aproximadamente, y que con anterioridad fue un centro de acogida de menores. Uh-huh. Y desde el año 2011, pues, hubo unas reformas y demás y se empezó, bueno, pues a hablar de eso, de un centro de innovación social que, bueno, hace unos años pues parecía, era algo como raro, ¿no?, que es esto de innovación social. Y, bueno, pues ahí se empezó a poner una semilla, ¿no?, que, bueno, que yo creo que a día de hoy ya está dando su fruto, no solo Málaga capital, sino en toda la provincia, y el centro de innovación social La Noria se ha convertido, bueno, pues en un centro en el que se habla pues prácticamente en España entera por ser justamente eso, un centro de innovación social donde se trabaja un poquito, digamos, pensando más allá de lo que es en una asociación o en una empresa o en cualquier tema de emprendimiento, de lo que es el tema económico, ¿no? Que el tema económico, claro que es importante, pero también es importante el que tenga esa función social y que venga a mejorar la calidad de vida de las personas.
Muy bien. En definitiva, innovación social, ¿no? Que es ese término que además lo encontramos, lo leemos muchas veces y entramos en la web de La Noria, lo leemos muchas veces. ¿Y qué es lo que se hace allí, Toñi? ¿Qué proyectos se desarrollan? En fin, ¿qué trabajo es el que se desempeña?
Bueno, pues mira, allí estamos hablando de un edificio bastante grande, ¿no?, que era, como hemos dicho, un centro de acogida de menores, y ahí hay espacio tanto para asociaciones, para que puedan reunirse, para que puedan llevar a cabo, bueno, pues sus reuniones con familiares, con usuarios. De hecho, allí está ubicada, que es la única asociación, fundación, que sí tiene su sede allí permanente dentro de lo que es el edificio de La Noria, que es Andrés Olivares. Ajá. Que ellos tienen su centro allí, y bueno, luego está en lo que es la antigua guardería, en la misma parcela está Montessori, y luego está dentro de también la misma parcela la Casa Royal McDonald's, ¿vale? Pero dentro de lo que es La Noria, bueno, pues por ejemplo, hay un convenio con Telefónica donde están acogidos los chicos que forman parte del Málaga 42, sí. Que están en Tabacalera, en Málaga 42, y que el convenio pues les permite a esos chicos de la provincia el que se puedan hospedar en La Noria, el que tengan esa igualdad de oportunidades que tienen los jóvenes, o no tan jóvenes, ¿no?, que forman parte de este proyecto y que viven en Málaga capital, pues esa igualdad de oportunidades para nuestra provincia y ese equilibrio territorial, ¿no? Después, desde allí, bueno, pues ahí tenemos también un convenio con la Fundación La Caixa, donde no solo hablamos de innovación social, sino que ya damos un pasito más y hablamos de innovación social digital. Ajá. Soluciones a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías. Hay ahora una convocatoria de subvenciones donde se han presentado 80 asociaciones de Málaga y la provincia para buscar soluciones reales a problemas del día a día de los ciudadanos a través de la tecnología. Y bueno, pues serán programas, al final quedarán 15 programas que se llevarán a cabo en los distintos municipios de la provincia de Málaga, municipios, por supuesto, pues menores de 20.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Después se trabaja también con otro proyecto, que es el proyecto Metadigital, que lo que pretendemos es llevar esa igualdad de oportunidades a los distintos municipios a través de las nuevas tecnologías, a través de esa digitalización, de poder acercar a los mayores y a los más jóvenes de cualquier rincón de nuestra provincia, pues esa formación, ¿no?, y esos avances que trae la tecnología, no solo para el tema de los cuidados, para el tema sanitario, para el tema de las personas que teletrabajen o las personas que estudien fuera, sino incluso también para el tema de lo que es la agricultura o la ganadería, ¿no? Porque creo que esta revolución digital de la que tanto hablamos, que ha cambiado el día a día de cada uno de nosotros, cada una de las cosas que hacemos, pues también tenemos que llevarla a esos municipios de la provincia y que, bueno, al final, pues también ayuden a vivir mejor a los ciudadanos, ¿no? Mm. Y en tema, bueno, tanto eso, de tema de innovación social junto con tecnologías. Después, dentro de la Noria, pues también tenemos acogido el proyecto Cantera con la Fundación El Pimpi. Ajá. Un proyecto de formación en cocina y en sala de personas vulnerables que está teniendo un magnífico éxito, donde más del 85% de las personas que terminan esa formación pues tienen acceso a un empleo. Y bueno, al final en la Noria sigue siendo ese gran centro que sigue acogiendo a proyectos interesantes para la provincia de Málaga.
Claro. Yo, ahora que me estás contando todo esto, Toñi, realmente creo que el nombre no ha podido estar mejor elegido, el tema de la Noria, ¿no? Que va girando,
sí.
Ahí nos vamos subiendo, nos subimos en esa Noria y nos lleva hacia arriba, o sea, no, nos acerca pues al conocimiento, a aprender habilidades, a echar una mano. Claro, yo me pregunto, ¿cómo llegan o cómo las personas pueden beneficiarse de todo lo que es capaz de concentrar la Noria? Se van haciendo convocatorias, cada asociación se mueve por su cuenta y terminan todo bajo ese paraguas. En definitiva, por ejemplo, como unos muchachos o unas personas mayores de un pueblo, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, de la Diputación, puede de la provincia de Málaga, puede aprovecharse de lo que ofrece la Diputación a través de la Noria. ¿Se tiene que apuntar en algún lado? ¿Tiene que reunir unos requisitos? ¿Qué hace de nexo?
Bueno, pues mira, por ejemplo, un programa que no he hablado antes y que lo que hace es acercar la Noria a esos pequeños municipios, es un programa que tenemos desde Diputación que se llama Conoce la Noria. Mm. Como estamos hablando de un gran espacio con importantes zonas verdes, con jardines, pues muchos municipios solicitan el poder, los más jóvenes, ¿no?, del municipio, venir a pasar pues un fin de semana a la Noria, donde tienen actividades, donde juegan, donde conocen lo que se hace dentro de la Noria, pues al final eso también sirve para acercarlo. Las asociaciones o colectivos a través de convocatorias pues también tienen conocimiento. Después también hay una escuela de emprendimiento donde ya llevamos 3 años, el año 2023, 2024 y 2025, y bueno, que a través de distintas asociaciones, a través de distintas convocatorias, a través de la web mismo de la Noria, donde está publicado todo lo que se hace, pues al final llega la gente a conocernos, ¿no? Y bueno, y al final ellos siempre tienen las puertas abiertas, ¿no?, y colaboramos con ellos muchas veces pues prácticamente en temas de asesoramiento, ¿no?, de cómo hago un evento, aquí tienes un espacio, te podemos ayudar a la convocatoria, te podemos ayudar a los carteles, asociaciones que están empezando y que se les puede asesorar en todo el tema de papeleo, en todo el tema de cómo acceder a información para, bueno, pues poder ir sumando, ¿no?, proyectos y sumando muchas veces pues financiación para esos proyectos. Así que de esa manera es de la que al final va llegando las personas o las asociaciones y colectivos.
Bueno, aprovechando que estoy hablando con Toñi Ledesma, que es vicepresidente de la tercera de la Diputación, responsable del área de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y Delegación de Innovación Social y Despoblamiento, precisamente la tecnología, llevar a la tecnología, acercarla, es uno de los grandes retos de la Diputación de Málaga. También el despoblamiento. Esa unión de tecnología podemos decir, ese apoyo de la tecnología está siendo fundamental, Toñi, porque claro, hablamos desde un cajero electrónico, un cajero automático, en un pueblo, hablamos desde una persona que no tenga que desplazarse porque pueda hacer desde una aplicación de su móvil las gestiones que a lo mejor antes tenía que hacer desplazándose. En fin, a nivel de tecnología, ¿cómo se está avanzando en la provincia de Málaga?
Sí, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final las tecnologías han cambiado nuestra forma de todo, de comunicarnos, nuestras formas de comprar, nuestras formas de sacar una cita, y no podemos dejar a lo que son los municipios más pequeños de la provincia y más alejados, digamos, de la capital, no podemos dejarlos al margen de esa revolución, ¿no? Porque al final el día a día te hace tener la necesidad de tener esos conocimientos. Entonces, desde Diputación se está trabajando en ese sentido para poder llegar a jóvenes y a mayores en cada uno de los rincones. Y después también, bueno, pues a través de esa tecnología o esa formación, el poder llegar a aprovechar también esos recursos que tenemos en la provincia y que muchas veces pues no le damos el uso que realmente se necesita. Estamos hablando de que uno de los proyectos que también están en marcha es un convenio con la Fundación CSFOR, es una fundación que se dedica al aprovechamiento de los residuos del bosque. Tenemos una provincia donde, bueno, pues tenemos, por ejemplo, municipios que tienen la mayor producción de corcho de España. Y, sin embargo, pues hay un aprovechamiento que al final desperdiciamos de ese producto y que muchas veces mandamos fuera como saldo para nosotros luego comprarlo como un tema, ¿no?, de primera, ¿no? Y eso pasa con el corcho, con los residuos del bosque, de los castaños, de lo que esto Sierra de las Nieves. Entonces también se está trabajando con esta fundación para formar a los jóvenes en ese aprovechamiento, de esos residuos del bosque, y también en todo una formación importante en todo el tema de la madera, ¿no? Hoy día que se está demandando personas que tengan esa formación para poder construir en madera, y desde la Diputación se está llevando a cabo esta formación, ¿no? Uh-huh. No podemos dejar al margen a los pequeños municipios, porque además tienen muchísimo que ofrecer y tienen una riqueza impresionante.
Totalmente de acuerdo. Bueno, de trabajar en lo que hablábamos al principio, Toñi, la innovación social, que es todo esto, ¿no? Tenemos que ir todos hacia adelante. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de ese centro con ese nombre curioso, pero que le viene ni que pintado, Centro de Innovación Social La Noria, aquí en la capital, dependiente de unas instalaciones dependientes de la Diputación de Málaga, junto al Hospital Materno Infantil, casi 40.000 metros cuadrados, desde donde se intenta dar respuesta a problemas de la sociedad actual, y además apoyándose mucho también en la tecnología. Por eso hemos querido hoy hablar en Málaga Tecnológica de La Noria con Toñi Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación, responsable del área de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y de la Delegación de Innovación Social y Despoblamiento. Pues Toñi Ledesma, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis para que esos municipios sigan resultando muy atractivos, y no solo para los turistas, sino también para los propios ciudadanos que decidan quedarse allí, que decidan apostar por ello y salir adelante, que eso es, yo creo, uno de los grandes objetivos, ¿no? Porque nadie al final se quiere marchar de donde vive.
Efectivamente, nadie abandona lo que ama, ¿no? Claro. Pero para ello tenemos que darle los instrumentos para poder vivir, para poder tener recursos, para poder tener oportunidades, y al final yo creo que las administraciones tenemos ahí un papel importantísimo. Y bueno, desde la Diputación Provincial de Málaga, pues bueno, hacemos un trabajo importante, aunque bueno, hay otras cuestiones que siempre, ¿no?, están ahí, que son necesarias y que siempre ponemos encima de la mesa, que dependen de otras administraciones, pero que es importantísimo. Y yo creo que realmente el despoblamiento y la situación de los pequeños municipios pues podría cambiar importantemente si fuésemos capaces de conseguir una fiscalidad diferenciada para esos municipios.
Algún día hablaremos de ese asunto.
Que es un paso importante.
Algún día hablaremos de esa fiscalidad diferenciada. Pues Toñi Ledesma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y atender los micrófonos de Málaga Tecnológica.
Gracias a vosotros, es siempre un placer.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Seguimos en Málaga Tecnológica y es momento para saludar a nuestro abogado malagueño favorito, nuestro experto, letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Don Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Andrés, ¿qué haces?
Bienvenido. Teníamos una conversación durante esta semana a través del WhatsApp que digo, oye Iván, seguro que ya hay listos que con esto del apagón del lunes, ese apagón a nivel nacional y también parte de Portugal, está aprovechando ya para, en fin, cometer delitos a través de las redes sociales, a través de Internet, y me manda un pantallazo, bueno, me manda un enlace Iván y digo, oye, pues poco han tardado. ¿Qué está ocurriendo, Iván, con el tema de esta gente que no desaprovecha ni una sola oportunidad?
No, con el apagón aprovecharon durante el apagón para cuando todavía teníamos teléfonos decir, oye, que se ha roto tu suministro, pero que esto te lo arreglamos nosotros, que eso, te mando los nuevos datos, esto es que tu compañía no, pero la mía sí, y ahí te lleva el número de cuenta, y lo hacían sobre todo con personas mayores, con personas que se pudieran decir, oye, yo no puedo estar sin luz, esto debe ser no sé qué, y claro, una persona mayor cuando te llama a alguien y educadamente te explica las cosas, pues uno piensa, porque uno se ha criado así, claro, que toda la gente es de buena fe y que en esas circunstancias nadie te vaya más para engañarte, y menos en una situación donde tú no puedes contactar, no tienes, bueno, pues eso, pues no. Aprovecharon y de hecho ya se está investigando y la policía lo advirtió en cuanto pudo, pero claro, lo advirtió en cuanto pudo, pero ¿por dónde lo advierte? Pues por donde no lo podíamos ver, que era por redes sociales y otras cosas. O sea, que tardamos un poco en reaccionar y ya había unos cuantos que habían hecho el agosto. Y ahora una vez que ya pasó esa situación, pues de nuevo vuelven a intentar aprovechar para volver a seguir sacando dinero por lo que llamamos ingeniería social, que ya sabes que es la forma de intentar engañar a las personas. Y esta gente, al quien quieren engañar, lo tienen muy claro. Entonces tienen base de datos de personas mayores, de personas que viven solas, de personas que ellos saben que las defensas pueden ser más bajas y que les pueden engañar, le pueden hacer un visum y en vez de pagar hacer un contrarreembolso, le pueden dar un número de cuenta y mandarle una factura de la compañía con la que ellos trabajan, porque hablando con ellos, sin darse cuenta, ellos le han dicho todos esos datos.
Claro, porque Iván, cuando pensamos que esta gente va ahí al azar y hacen las cosas como van saliendo, ellos ya tienen una serie de datos, sí. Conocen parte de tu, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de tu vida, o sea que llevan ya un tiempo y tienen ya precisamente un banco de datos para decir, correcto, ahora se podemos atacar a este tipo de perfil.
Sí, ellos ya tienen los perfiles hechos, de personas mayores, del conocimiento informático que tienen, de las compañías en las que tienen, o si imagínate que fuera un ataque que tiene que ver con hijos, pues ellos no tienen una base de datos de una persona con 32, 25 sin niños, no, ellos ya saben que tú tienes niños, porque te han estado viendo por redes sociales, porque han estado bichando tus perfiles, porque saben, o sea, no pierden el tiempo de forma masiva como hacían antiguamente cuando mandaban un correo y te decía, oye, se te ha muerto un familiar en el Congo y te ha dejado no sé cuántos millones. Oye, te ha tocado la lotería. Sí. No, ellos ya tienen segmentados los perfiles porque saben que en esos tipos de perfiles ellos van a aumentar muchísimo la tasa de gente que pique. Y lo tienen muy bien estructurado eso. Y ahora en el apagón, pues aprovecharon el perfil de personas mayores que se encuentran solas, que se encontraban desprotegidas, que se encontraban mal, para, oye, que te llamo de tu compañía, que sepas que esto ha sido algo transitorio, pero que habría que hacer un cambio, que ese cambio tiene un coste adicional de 40 euros, que no sé cuánto. Bueno, este tipo de cosas, donde una situación pues de vulnerabilidad o donde te encuentras en una situación tan excepcional, pues picaron mucho. Y otras veces pues tú te vas a la tele o te vas a las noticias, te vas a Internet, puedes darte cuenta de que te están engañando de forma muy rápida. Pero en esa situación de aislamiento, pues todavía te cuesta más darte cuenta de todas esas cosas.
Claro, y básicamente esta estafa o este intento de estafa, debido al apagón, se hacía por teléfono, ¿no? O sea, llamaban directamente por teléfono, ¿no?
Claro, porque ellos sabían que esa tasa con ese tipo de personas no funciona tan bien mandando un correo. Y en esas circunstancias no iban a estar mirando el correo. Pero ya sabían que un telefonazo en esas circunstancias podía funcionar muy bien. Y es lo que te decíamos antes, con una voz educada, muy bien explicado, y a la vez que iban hablando contigo, completan el perfil y la información que ya tenían tuya, porque cuando están hablando contigo, pues se te escapan cosillas. Oye, pues sí, pues es verdad que no sé cuánto, pues la compañía no sé qué, pues yo cambié no sé cuánto, pues ya me dijo mi hijo que no sé qué. Ah. Y van completando el perfil.
Claro.
Y sí, hizo daño. Hizo daño aprovechándose siempre de situaciones tan que ya hay que ser capaz de dormir por la noche. Ya hay que ser capaz de dormir por la noche porque tú sabes que a la persona que estás llamando no es una persona con 10 millones de euros en el banco y que no está llamando a personas mayores, muchas de ellas que viven solas, muchas de ellas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad pues no sabían qué estaba pasando, es la primera vez que estaba pasando, y tú sabías que estaba haciendo de daño a esa persona. Y aún así son capaces de llamar con toda la sangre fría, con una sonrisa, y venderte la moto, y encima acercarse a ti, y que tú cuando cuelgue el teléfono digas, vaya muchacho apañado, que me ha llamado.
Encima. ¿Esas llamadas se suelen hacer desde España? ¿Es rastreable teléfono, Iván?
Cada vez son... rastreable, sí. Fácil, no. Desde España, tampoco. Porque suelen comprar números compran numeraciones en países donde todavía... Aquí ya para tener una tarjeta en el teléfono tienes que dar los datos, aunque sea un número temporal. Pero hay muchos países donde se compran números digitales, que eso no tienen un rastreo, que se compran desde España, pero en realidad el número está asociado a otro país, aunque se esté llamando físicamente de España, el número, si lo buscáramos, no saldría aquí. Que son números desechables, que van a durar poquito tiempo. Por lo tanto, cuando quieras buscarlo, ese número ya estará asignado a otra persona, no tendrá absolutamente nada que ver con lo que tú le estás contando, ni sabrá nada del tema. Es como si dijéramos, el delito se comete con un coche que tiene la matrícula no sé qué, y cuando va ese coche ya lo tiene otra persona, no sabe nada de la historia.
Entiendo.
Y dices, mira. Entonces, bueno, así es como lo hacen.
Bueno, pues hay que desconfiar, ¿eh? Hay que desconfiar de esas llamadas que te hacen precisamente cuando ocurre algo de esto, porque es muy complicado que la compañía te vaya a llamar para explicarte nada.
Estaban las compañías.
Como para llamar y explicar.
Estaban las compañías para eso.
Ay, Dios mío, lo que dice Iván, ¿no? Yo no sé cómo algunos pueden dormir por la noche. Pues, don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de Privacidad Global, gracias por acercarte un ratito en este viernes. Que pases un buen fin de semana. Volvemos a hablar la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Hablamos, un abrazo.
Bueno, y hasta aquí llegamos en Málaga Tecnológica porque llega la hora de merendar. Para eso, nadie mejor que nuestro compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Bueno, ¿qué nos traes hoy de merienda con sabor a Málaga?
Hoy te voy a traer algo, la verdad, que bastante cárnico. Quizá para la merienda no es lo mejor, pero sí para cenar o para este fin de semana. Icarben, en Benahoján, una fábrica de embutidos muy famosa. Entre sus bondades y sus productos estrellas está, por ejemplo, la zurrapa de lomo, la carne mechada, muy famoso por sus productos asados. Y después me quedo aquí en Málaga para hablar de Rulo Malagueño. Esto se trata de nuestro salchichón, del salchichón Málaga, del poco curadito, del blandito. Vamos a hablar larga y tendidamente de Rulo Malagueño.
A mí todo esto me entra perfectamente para merendar, dices tú que no, pero a mí todo me cuadra.
Bienvenido sea. Todo lo que tenga el sello de azul de sabor a Málaga sirve para comer, merendar, desayunar, cenar, para lo que sea.
Sí, claro que sí, ahora te escuchamos. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Bueno, pues lo dicho, ahora te quedas en compañía de Enrique Ortiz con sabor a Málaga. Esto ha sido Málaga Tecnológica. Te espero el próximo viernes a partir de las 5:10 aproximadamente. Disfruta del fin de semana. Sé feliz. Adiós. We'll be right back.